al 422-0295 o al 422-0200 es
¿qué te pone de mal humor?
También podés escribirnos en
@DQH1390 en nuestro Twitter y en nuestro Facebook nos encontrás en nuestra fanpage que es Darás que Hablar.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Los proyectos de extensión la vinculan con la ciudad y la región.
Más de 1,5 millones de pesos fueron destinados a iniciativas de salud,
educación,
desarrollo social,
ambiente y urbanismo,
producción,
arte y comunicación. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Cientos de voces atraviesan nuestros oídos. En la semana todos quieren decir algo. Unos y otros pocos escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
Y seguimos aquí en Darás que Hablar, estamos en vivo en AM1390, Radio Universidad Nacional de La Plata. Y hace un ratito te contábamos que justamente como actitud de voluntad para acercar posiciones, se levantó el acampe, ¿sí? El acampe que se está realizando y que se estaba realizando justamente en la Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno Provincial de Jujuy. Esto lo ha decidido la Red de Organizaciones Sociales, que suspendió esta medida de protesta que mantuvo durante 51 días. Tenemos en línea a Ariel Ruarte, que es abogado de Milagro Sala. Hola, Ruarte, Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento, Ruarte, de el levantamiento y la decisión justamente de haber levantado el acampe en Plaza Belgrano como muestra de voluntad de diálogo para obtener la liberación de Milagro?
Lo primero que hay que aclarar es que el acampe no era para liberar a Milagro, que Milagro fue privada ilegalmente de su libertad por justamente manifestarse en la calle y por el acampe, que lo que se pedía, el acampe no era un fin en sí mismo, era una herramienta de manifestación en contra de que el gobernador no estaba dispuesto a sentarse a dialogar con la Tupac. Bueno, él respondió con no diálogo, digamos, con usando el sistema represivo provincial para perseguir, para detener. Y ahora, como una muestra más de diálogo por parte de la Red de Organizaciones Sociales, de la cual la Tupac es un miembro, un miembro más grande, más importante, pero una parte, estamos tratando de demostrar de que se puede construir el sistema democrático no solamente a base de fuerza, de presión, sino de que nos proponemos como parte de un diálogo y lo que sí exigimos es el regreso del sistema constitucional a la Argentina y que la gente, a Jujuy más que nada, y que la gente sea privada de la libertad solamente cuando se cumplen con las garantías que rodean a las personas y no cuando puede ser usado como forma de presión para que alguien que está pidiendo lo que considera justo lo pueda hacer.
¿Y el gobernador Gerardo Morales ya tuvo algún tipo en esta hora o dos horas o tres horas desde que se decidió levantar justamente la acampe de acercamiento con la Red de Organizaciones Sociales?
Quedaron abiertos canales de diálogo, la verdad que yo no escuché nada, pero no tuve tiempo de sentarme a la computadora o algo, no he recibido ningún tipo de porque estábamos sacando las cosas hasta recién.
Claro.
Yo justamente tuve una camioneta y estaba colaborando con la gente, llevando las cosas para sus casas, para sus lugares. La propuesta principalmente es abrir el diálogo, pero además volver a los barrios, a los que son nuestros trabajos cotidianos, a volver a militar en lo social, que es lo que hacíamos nosotros hasta antes de la CAMP. Uh-huh. Yo en lo personal vuelvo a mi tarea, que son los juicios de lesa humanidad, y bueno, la gente de salud volverá a salud, y así, cada uno, educación, cada uno volverá a lo suyo, sin olvidar que está nuestra líder política y espiritual privada y legítimamente de su libertad.
Ahora, Ruarte, cada uno vuelve a sus tareas, pero también hay una campe en Plaza de Mayo en el que va a haber una delegación justamente de la red para seguir reclamando la liberación de Milagro. Y lo que sí sabemos es que a medida que van pasando los días, también se van presentando hasta nuevas denuncias contra Milagro Sala. ¿Cuál es la situación procesal hoy de Milagro?
Milagro fue privada legítimamente de la libertad por una causa en contra de la manifestación pública.
Sí.
O sea, ella fue por manifestarse públicamente.
Sí.
Fue privada de su libertad. Después lo que se va haciendo es toda la... Hay una cuestión de un montón de prejuicios de Jujuy de que... Y van justificando esos prejuicios con supuestas causas que se arman, pero para que uno esté privado de su libertad se necesitan pruebas.
Sí.
Porque privar la prisión preventiva, en este caso ni siquiera prisión preventiva, porque no le dictaron el auto de prisión preventiva, sino tener detenido a alguien, pero que sigue siendo privar de la libertad a alguien, es un sacrificio en la Constitución, porque la Constitución dice que nadie puede ser penado sin un juicio previo. Entonces, uh-huh, cualquier medida cautelar que prive a las personas del bien de la libertad, uh-huh, requiere de prueba. Y nosotros lo que no podemos encontrar en los expedientes que le va formando el Estado provincial a Milagro, lo que no hay es prueba. Hay prejuicio, están justificando todo lo que dijeron durante la campaña de que Milagro Sala iba a ser metida presa. Uh-huh. Pero bueno, la forma de meter preso a alguien dentro del sistema constitucional argentino tiene que ser meter preso porque hay de alguna forma acreditado de cometió un delito, de participó un delito, y acá no hay pruebas. Ahí está la denuncia de las personas que están en la plaza y que se fueron de la plaza y que dijeron: Milagro Sala me había amenazado una vez con hacerme algo malo.
Sí, digo, hay acusaciones graves, ¿no? Enriquecimiento ilícito, asociación ilícita.
Esa es la segunda causa por la que está.
Claro.
Asociación ilícita, que no hay enriquecimiento ilícito.
Sí.
Es defraudación al Estado, que no lo puede cometer ella porque se la persigue en un tipo de organización donde ella no actúa como funcionaria, uh-huh, pública, sino como... Y ninguno de los denunciantes dice que Milagro Sala haya recibido plata, nada en el camino. Lo que claro. dicen ellos es que suponen que esa plata que ellos sacaban y que no la usaban para lo que la habían sacado, iba para Milagro Sala.
Sí,
pero
sí.
no hay ninguno que diga: yo le di la plata a Milagro Sala. Es todo como una...
Sí, hay acusaciones como, por ejemplo, que había gente incluso que iba al banco, sacaba el dinero, lo ponía en bolso, lo llevaba a lo de Milagro. Digo, pero hasta ahora la justicia no se presentó nada de todo eso. Yo puedo decir muchas cosas, pero hasta ahora no hay pruebas, ni nadie ha hecho la presentación formal, solamente Gerardo Morales, ¿no?
Claro, pero no hay una... digamos, una prueba de que... Es como que yo te diga que vos me pagaste 100.000 pesos por esta nota.
Claro.
Y que esa plata la sacaste de...
Sí,
la sacaste de fondos públicos, del Estado.
Uh-huh.
Pero hay que tener una prueba de eso. Yo tengo que mostrar un testigo, alguien que llevaba la plata.
Ruarte, ¿y cómo es tomado? Porque esto también, ¿no? Yo coincido con usted en que, primero, y lo dije antes de sacarlo al aire, yo creo que toda persona, lo de Milagro Sala representa también lo que nos puede llegar a pasar a todos los ciudadanos, que todos tenemos el derecho de un debido proceso, que somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario, y que también ese debido proceso tiene que ser, en el caso de Milagro, en libertad, porque no hay motivo por el cual Milagro tenga que estar en una cárcel de mujeres esperando ese debido proceso. Ahora, ¿cómo es tomado también? Porque digo, ¿cómo es tomado en la comunidad de Jujuy el hecho, por ejemplo, de que Gerardo Morales haya nombrado en la justicia a aparte de sus conocidos o incluso a familiares.
He tomado como una demostración de la poca democracia que rige al gobierno, digamos, las formas que establece la Constitución respecto a la forma republicana y democrática del gobierno tiene que ver con la división de poderes. Bueno, la legislatura depende de Gerardo Morales, la gobernación de Gerardo Morales naturalmente por haber sido elegido por el voto popular, pero uno siempre reconoció a los radicales desde este momento su enorme institucionalidad, y la verdad que yo esperaba muchísimo mejor nivel institucional por parte del radicalismo, y las cosas horrorosas que han hecho, por ejemplo, dos diputados votando la ley de aumento a los miembros y a las horas viendo que su banca estaba cambiada, y los cartelitos que usamos, yo soy diputado provincial, y los cartelitos que ponen adelante están hechos con plástico. No tuvieron tiempo de modificar los cartelitos, estaban hechos en papel los nuevos diputados, porque dos diputados se fueron directamente a jurar como integrante del Superior Tribunal. Ajá. O sea, ¿dónde queda la independencia de poderes cuando vos directamente haces eso? No te tomás el trabajo ni de que parezca mejor. Ajá. Directamente sacás diputados y los pones cambiás de trabajo nomás.
Ajá. Y ahora le quiero hacer la otra pregunta, Ruarte. ¿Cómo toma la sociedad jujeña el hecho de que en estos días ha trascendido, no sé, que el hijo de Milagro tiene un auto que sale mucha plata para el común denominador, para una familia de clase media? No estamos diciendo que no tenga auto, pero que hay un auto que tiene mucho valor, otro auto que fue regalado a Milagro por 12 personas. Digo, ¿cómo también eso influye en la sociedad de Jujuy, la situación de Milagro, ¿no? ¿Cómo ve la sociedad a Milagro?
Pues vos sabés que en realidad me parece que el punto de odio de la clase media con pretensiones de alta de la provincia de Jujuy, que odia a los negros, a los indios, no encuentro bien el fundamento, ¿no? ni les preocupa a ellos. Ese sector odia y después buscará los motivos. Entonces, ese sector lo que quería era verla privada de su libertad, Milagro, porque cuando estaba fuera hacía un ejercicio de libertad demasiado demasiado obsceno para ellos, porque no tenía problema en ir al centro y mostrarse con... Pero, por ejemplo, Milagro Sala fue los últimos 2 años diputada. Y Milagro tiene una forma de vida, una casa. Milagro vive en Cuyaya, que es un barrio popular de Jujuy. Yo vivo a 2 cuadras de ella. El resto de los políticos jujeños tienen casas en barrios de...
Pero yo te lo tengo que preguntar, Ruarte, porque, a ver, a tanta distancia y con una construcción que hay de la información tan tan malintencionada, estas cosas hay que contarlas, ¿no?
No, pero yo las entiendo porque es lo que le molesta a la gente que me rodea a mí también. Yo vengo de una familia de clase media que vive en un barrio acomodado de la ciudad. Uh-huh. Entonces lo que me dicen cotidianamente a mí en los almuerzos familiares, esos de la familia extendida que tienen 30 miembros, ¿por qué tu jefa tiene pileta en la casa? Y le digo, ¿por qué tenés vos pileta en tu casa? Si vos tenés, si vos sos médico y trabajás, ella es diputada provincial, ¿por qué no puede tener una pileta en la casa? Y eso, en realidad, lo que le molesta a ella es que sea morocha y que ocupe los
mismos espacios que le estaban justamente reservados a otra comunidad, ¿no? A otra parte de la sociedad.
Claro, como que Milagro no pudiera, claro. O, por ejemplo, porque le molestaba que Milagro vaya al Uruguay. Y justamente uno de los paradigmas de Milagro es poder expresar su... porque ella no esconde que es negra ni que es colla ni nada de eso, poder expresar su pertenencia sin tomarlo como un motivo de esconderla, sino con orgullo. Uh-huh. Orgullosamente ella llegó a la banca de diputada y me parece que
lo que pasa es que a veces, viste, Ruarte, en algunas situaciones a determinadas personas se le exige más, porque no es solo serlo, viste, que se exige mucho, ¿no? Hay que ser muy claros en algunas situaciones. Yo conozco la obra de la Tupac y conozco la obra de la Red de Organizaciones Sociales, y lo he dicho acá en el aire. Es impresionante porque uno, quien conoce Jujuy desde hace muchísimos, muchísimos años, ha visto cuál ha sido el trabajo que han hecho las redes de organización social, y que está buenísimo que los pibes puedan ir a una pileta, y está buenísimo que los pibes tengan un techo digno donde vivir, y que sus padres estén en una cooperativa y que tengan garantizado el laburo. La verdad que está buenísimo. Lo que pasa que, digo, estamos en un momento distinto de la Argentina, ¿no? Donde también hay una construcción discursiva. Entonces te da un poquito de cosa pensar. Yo sé que ha sido diputada provincial, pero hay muchos jujeños que trabajan todo el día y que no se pueden comprar un auto importado. Entonces eso, viste, yo a ese tipo de personas te preguntaba, ¿qué les pasa?
A esa gente, a los sectores populares que son afines al partido nuestro, no les deben molestar. No les molesta porque entienden cómo se trabaja y cómo... Pero, por ejemplo, yo quería hacer hincapié en una cosa. La Tupac hizo la pileta más grande que hay desde Tucumán acá.
Ajá. Es hermosa. Yo la conozco, hermosa.
Creo que tiene 35 millones de litros o algo, una cosa así, una barbaridad que no me animo. Entonces me parece que en ese marco pensar que el problema que puede tener la Milagro es un auto importado que le regalaron, y que yo la verdad es que hace dos días que está dando vuelta el tema del auto, yo nunca la vi esa en el auto ese, lo que me pregunto yo si es tan caro verdaderamente el auto, porque...
No, yo sabés que preguntaría, sabés que preguntaría también, por eso te pregunté, digo, de un lado y del otro, porque nadie se pregunta por qué los hijos de otros funcionarios andan y viven en barrios muy paquetes, o tienen autos también importados. Digo, por eso te lo preguntaba. Digo,
No, por ejemplo, me mandó un amigo una foto de Milagro en Uruguay. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, se ríe. Y le digo, Fellner está en Uruguay, que era el gobernador de acá, y a nadie le sorprende porque Fellner es abogado y rubio. O sea, si incluso pensemos, si aparece la foto de La Sota en el Caribe, nadie se sorprende, porque bueno, se fue a pasar vacaciones, estuvo de campaña, estará cansado, acaba de salir de la gobernación, decidió tomarse una semana con su, con un hijo, se fue de tranquilo a distenderse, no es tan descabellado. Yo podría, ajustando un poco los tornillos de mi economía, pensar en un viaje en cuotas a Cuba sin apretarme mucho, digamos, cuotas de
2.000 pesos, 3.000 pesos.
Se puede organizar, no es tan descabellado. Lo descabellado es que una persona que, por regla general, nosotros esperamos de que pertenezca a una obra o a un sector marginal, decida acceder a los derechos que la clase media tiene o tenía, por lo menos hasta
Totalmente. Y, Ruarte, ¿cómo va a seguir la estrategia ahora para el esclarecimiento y para que Milagro obtenga su libertad, ¿no? Porque, bueno, tiene estas causas abiertas, pero también es cierto que si bien no la pudieron seguir manteniendo encarcelada por el acampe en la Plaza Belgrano, ahora le sumaron estas causas y le van sumando causas. Y hay como...
Sí. Mira, yo te digo, desde la estrategia legal, te digo lo que me dijo Milagro el viernes antes que la pierden de la libertad, el viernes 15 creo que fue, no, 16 la detuvieron, viernes 15 me dijo ella, porque yo estaba ahí trabajando con los abogados en la causa, pensando, me dice, a ver, qué manera de pensar, dice, lo que tenemos que hacer acá es mostrar lo que hay, no hay nada de prueba, dice, acá hay que mostrarla, me dice, ¿vos qué has hecho con los juicios de lesa? ¿Qué has hecho? Empezó a mostrarlo públicamente, lo injusto que es. Entonces habrá que mostrarlo públicamente, porque con la verdad se puede. Y ahí me senté y me quedé mirándola y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, no, me parece una decisión política y jurídica de lo más interesante que escuché en mi vida. Y me dice, bueno, pero es lo que hay que hacer, hay que mostrar. Entonces eso vamos a hacer, vamos a tratar de probar nosotros la inocencia con el fin de que esto que es ilegal se vaya notando cada vez que es más ilegal. y haciendo hincapié en los enormes errores que hemos tenido. Nosotros no podemos acceder todavía al expediente completo de la segunda denuncia, con lo cual
¿bajo qué excusa?
Han tenido Armando Peba, nos han escondido cosas, ¿no? Bueno,
ahora,
trabajar con
digo,
eso.
Digo, siempre se había dicho que, bueno, y Gerardo Morales, que había como el autoritarismo de Milagro Sala, ¿no? Del Estado paralelo de Milagro Sala, pero parece ser que ahora hay una justicia paralela a lo que determina la Constitución Nacional en Jujuy.
Sí, la Constitución ha decidido ser dejada de lado acá. Se escuchaba un poquito del programa de radio cuando estaba decir qué odian, qué se odia. Y yo pensaba para adentro, odio que no se respete el sistema constitucional, porque es el que nos da la garantía a nosotros de que sabemos con qué regla el juego se juega.
Así es.
Porque si me pueden privar de la libertad sin tener ninguna prueba en mi contra,
claro,
estamos en un estado de peligrosidad bastante grave, y el derecho penal de enemigo, que es algo que está prohibido dentro del sistema constitucional, es lo que manda acá.
Entonces, sí, o se justifica pegarles con balas de goma a pibitos de entre 5 y 10 años, o se justifica ante el tumulto utilizar las balas de goma y la represión por el reclamo de salarios dignos, digo, ¿no?
De salario digno, o de recuperar el trabajo.
El trabajo, claro, como cresta roja. ¿Sí? Por último te quería preguntar, Duarte, porque vos sos un abogado justamente que tiene que ver con los derechos humanos. Primera cuestión, ¿esto, lo que está sucediendo con Milagro, no encuadra en una violación a los derechos humanos?
Sí, por eso se han solicitado los habeas corpus para tratar de solucionar esto, y se han hecho por supuesto no fui yo, pero el CELS, Amnistía Internacional, y Andes, han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias por la detención ilegal de Milagro Sala, y están pidiendo una medida urgente para que todos los pactos internacionales que actualmente forman parte de la Constitución Nacional obliguen al Estado argentino a dejar de apartarse del sistema legal.
Y por el otro lado, lo que te quería preguntar es, hoy justamente estaba leyendo un artículo del diario Página 12, un artículo de Alejandra Dandan, donde hay una ola de despidos en el sector público. Dice que sirvió, entre otras cosas, para desmantelar las áreas de derechos humanos en el Banco Central y en los Ministerios de Justicia, Defensa y Seguridad. ¿Cuál es la situación hoy en Jujuy con el tema de derechos humanos, no?
Bueno, nosotros estamos en el cuarto juicio de lesa humanidad, y es fundamental mantener la estructura por parte del Poder Ejecutivo, porque si bien el Poder Judicial es supuestamente independiente del Poder Ejecutivo, cuando se llevan a cabo los juicios de lesa humanidad se necesita una estructura mucho más poderosa, porque tenés que convencer a alguien que ha sido olvidado por el sistema argentino durante 37 años de que va a tener todas las garantías de que no le va a pasar nada. Entonces, esto se a la de convencer a personas que han sido torturadas, privadas ilegítimamente de su libertad, de que declaren tranquilos que no les va a pasar nada.
Uh-huh.
Entonces, ese trabajo se hace por medio de órganos del Estado y que pertenecen al Poder Ejecutivo, uh-huh, grupos de psicólogos, de trabajadores sociales, de antropólogos que van colaborando con el proceso judicial a los fines de que el testigo pueda prestar su testimonio sin temor a perder la vida o la libertad.
Uh-huh.
En ese sentido es fundamental las estructuras que se han armado, como por ejemplo el programa Verdad y Justicia. Habiendo la amenaza de testigo, cambiando el lugar donde reciben su trabajo, la forma de trabajo, la verdad es que hacen peligrar los juicios. Me parece que esta llegada de sectores conservadores al poder va a comprometer la continuidad de los juicios, porque si no hay el apoyo del Ejecutivo, se va a ir lentamente horadando el sistema que ha dado como resultado la verdad histórica que estamos viendo desde hace unos años a esta parte. Hace casi 10 años que venimos con los juicios de lesa humanidad y estamos por fin cerrando ese momento horrible de la historia argentina, a través no de olvidarnos en forma forzada, sino de conocer la verdad. Y cuando se puede demostrar que alguien ha hecho lo peor que un ser humano puede hacer, uh-huh, durante mucho tiempo, estivarlo de la libertad como única respuesta posible.
Y breve, porque tengo que ir a las noticias, pero hablando de esto, de la situación de los derechos humanos y la situación de otras personas privadas de la libertad, como lo es hoy Milagro Sala, pero bueno, hay muchas. Milagro Sala representa a cientos que no tienen voz o que no tienen, que son invisibilizados. ¿Cómo está Milagro Sala en esa cárcel? ¿En qué situación está y en qué condiciones está?
Está en un pabellón compartiendo con otras internas, con presas sociales. Está. Yo pensaba el otro día qué injusto, qué y más injusto con Milagro, porque no conozco en el mundo una persona más libre que ella. Uh-huh. Y en el ejercicio de la libertad de la locomoción.
Bueno, viste que el sistema sabe por dónde pegarte.
Sí, es demasiado doloroso para. Uh-huh. Porque yo pensaba en otra gente que está un poco más quieta. Milagro, la verdad, que patina la ciudad completa, va de un barrio al otro, está reuniéndose acá, reuniéndose allá, viendo que se tapó un canal en un barrio, en el barrio donde vive ella y vivo yo, los vecinos todos dentro de la casa de ella preguntando cómo se puede hacer. Ella llamando por teléfono a un tipo que tiene una tapadora para destapar el pozo ese y que transite el agua. No, pero realmente es curioso, se mete, hace praxis directa de lo que es el ejercicio de la responsabilidad de los funcionarios. Por eso me parece que en ella la situación esta de privación de la libertad, yo cada vez que la veo, la felicito y la abrazo mucho porque verse privada de poder hacer lo que les gusta a ella, que es solucionar problemas, y estar metida entre los alambres del sistema penitenciario, me parece grave con cualquier persona, pero me parece más grave con eso.
Bueno, la verdad que ha sido un placer conversar con vos. Vamos a mantenernos en línea, siempre vamos a mantenernos en contacto para ir siguiendo cuál es la situación, Duarte, de Milagro Sala, pero lo decimos porque Milagro hoy representa también a muchos otros ciudadanos que podrían estar pasando por la misma situación, ¿no? Por una situación justamente de injusticia, ¿no? Esto es una situación de injusticia para Milagro Sala. Así que muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y yo creo que estos días que hago un poco tensa es cómo toma sentido algo que yo escucho muchas veces, que es lo del cuarto poder. Uh-huh. Porque no teniendo al poder legislativo, ejecutivo y judicial cómo acceder a una respuesta constitucional, lograr que ustedes nos presten atención y lleven esto a la gente, la verdad que entiendo lo del cuarto poder como útil y necesario más que nunca.
Estamos para eso. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo desde acá. Esperemos que vuelva la Constitución y que Milagro esté libre.
Gracias. Era Ariel Duarte, abogado de Milagro Sala, bueno, contándonos cuál es la situación.